Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
El gobierno central va a aprobar una declaración de emergencia por valor de 40 millones de euros y la creación de 1.200 plazas en la península para la acogida de menores migrantes solicitantes de asilo en Canarias. Lo anunciaba la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, asegurando que el Ejecutivo está cumpliendo con la sentencia del Supremo que lo obliga a hacerse cargo de 1.000 menores migrantes.
Bueno, ese traslado con una supervisión y bueno, con una delicadeza máxima, porque hablamos de menores y el interés superior del menor antes de ser migrante es precisamente menor, pero estamos trabajando para cumplir escrupulosamente ese auto y en colaboración con el gobierno canario.
En cambio, el gobierno canario no opina lo mismo. Su portavoz ha anunciado que va a comunicar al Tribunal Supremo la falta de avances sobre el auto en el que obligaba al Estado a asumir la protección de los menores migrantes no acompañados solicitantes de asilo, ya que 116 días después de esa resolución, ni un solo niño ha salido de las islas donde están en situación de hacinamiento. Alfonso Cabello.
El Tribunal Supremo lo que le dio al gobierno de España para cumplir con Canarias eran 10 días. Y han pasado 116. Yo creo que aquí no cabe más trucos ni triquiñuelas. Lo que hay que hacer es dar la cara y poner encima de la mesa las plazas, en qué comunidad autónoma están y empezar con los traslados.
Quien también está harto de excusas, precisamente, es el presidente del Partido Popular de Canarias, Manuel Domínguez. Dice que el gobierno de España solo pone excusas sobre la derivación de menores inmigrantes no acompañados y afirma que, como vicepresidente canario, está cansado de que el único objetivo del PSOE sea siempre buscar un culpable y no encontrar una solución.
Estoy harto de las excusas del gobierno central. Estoy cansado, como vicepresidente del gobierno, de escuchar que sí, que será mañana, que será pasado.
Hoy, además, en el Consejo de Ministros está previsto tratar un decreto que permitirá la derivación de menores a otras comunidades desde Canarias de los jóvenes que no están dentro de la sentencia del Supremo desde el próximo 28 de agosto. Eso a pesar de que son ya 11 comunidades las que han presentado recursos contra la modificación de la ley de extranjería que obliga a esa reubicación de los menores. 10:02 de la mañana, soy Lucía Peraza y este es tu programa Herrera en COPE Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Pues 10:03 de la mañana, vamos a conocer ahora mismo las claves del día de la mano de Canary Colchón. Y te cuento que empezamos por la prisión provisional y sin fianza para el joven de 20 años, acusado de quemar viva a la menor de 17 años la semana pasada en la isleta en Las Palmas de Gran Canaria. El juez tomó esa decisión al apreciar riesgo de fuga en el joven, que llegó a Lanzarote hace 1.5 meses en una embarcación irregular. La joven, la víctima, sigue ingresada en la unidad de quemados del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla en estado grave, con más del 50% de su cuerpo quemado. Al margen de esto, te cuento que en las últimas horas el Cabildo y los municipios de la isla de Tenerife se reunieron en un nuevo Consejo Insular de Administración Territorial. Se pusieron de manifiesto todas las inquietudes de los municipios de la isla. Desde el Cabildo anunciaron un plan de inversión de 10 millones de euros para seguir promoviendo el empleo en Tenerife, continuando como motor económico de Canarias, centrándose en las personas de difícil contratación. Rosa Dávila, presidenta del Cabildo de Tenerife.
Hemos querido incorporar los planes de empleo. Una de las preocupaciones de este Cabildo es seguir impulsando los planes de empleo conjuntamente con los ayuntamientos para las personas más vulnerables y de hecho hemos puesto 10 millones de euros para el impulso de la contratación de las personas que lo tienen más difícil.
El vicepresidente del Cabildo, López Afonso, también ponía en valor las iniciativas que maneja el Ejecutivo Insular en materia de vivienda para tratar de aliviar la grave crisis habitacional que vive el archipiélago.
Desde la primera licitación en la historia de un Cabildo Insular para promover y ejecutar directamente hasta 193 viviendas repartidas en 5 municipios de la isla, hasta el balance de los programas Activa Suelo y Activa Vivienda, con los que desde hace un año aproximadamente este cabildo viene colaborando con los ayuntamientos de la isla y con el ICABI, tal forma que vamos contribuyendo a que afloren recursos habitacionales para ir satisfaciendo de forma gradual la demanda importantísima.
Eso en materia de vivienda, pero tenemos más datos. Tenemos a nuestro compañero Tony Serrá. Tony, buenos días.
¿Qué tal, Lucía? Buenos días. Además, atento si vas a circular esta semana por San Cristóbal de la Laguna, en el norte de Tenerife, porque esto te interesa seguro. El consistorio lagunero ha comenzado las obras de rehabilitación de la rotonda de San Benito, en esa conexión con la zona de San Lázaro o con la carretera general del norte. Habrá alteraciones en el tráfico hasta este próximo viernes. El acceso desde la Tenerife 152 deberá hacerse por la calle Amanecer y el camino El Tornero. Patricia Bravo de Laguna es técnica, responsable de vías del Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna.
Que no es un simple fresado y asfaltado, sino además queremos mejorar la subbase de lo que es la rotonda, que en tres puntos principales tiene hundimientos, así como la regularización de algunas canalizaciones que queremos comprobar que están en perfecto estado. Lo hemos intentado hacer en este mes de julio a partir de la segunda quincena para evitar, por un lado, que podamos interferir con colegios. En segundo lugar, que se acaben lo que son las fiestas principales de la laguna, como ha sido la romería. Y además, porque es la segunda quincena donde se supone que más gente está de vacaciones.
Y te cuento también que una mujer de 41 años ha resultado herida de gravedad esta misma madrugada después de sufrir un accidente, un choque entre un coche y una moto, la Tenerife 1, en la salida a Los Cristianos, en el municipio de Arona, al sur de Tenerife. Fue atendida por los servicios de emergencia y posteriormente trasladada al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, en Santa Cruz de Tenerife. Además, acabo contándote, Lucía, que en estos momentos, en Santa Cruz de Tenerife, la sede del Cabildo Insular, tiene lugar la firma del protocolo de colaboración entre el Cabildo y la FECAM, los municipios de Canarias, para la reducción de pérdidas en las redes de distribución de abastecimiento de agua en los municipios menores de 10.000 habitantes. En estos momentos está compareciendo la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila.
Gracias, Tony. Quédate por aquí que luego nos vas a contar más noticias. Venga. Estas son las claves del día de la mano de Canary Colchón.
¿Sabías que existen homologaciones oficiales que certifican tu descanso? En Canary Colchón tienes las principales marcas que te garantizan un producto de auténtica calidad, máxima durabilidad y al mejor precio. Duerme como un lirón en Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Zafiras y en canarycolchón.com.
Diez y ocho minutos de la mañana, ya sabes que aquí en COPE es primera hora de la mañana, pues te estamos dando toda la actualidad de las islas, desde las 6:20 con las primeras desconexiones locales, y ya sabes que a partir de las 10 hasta las 11 por ese horario reducido de verano, pues toda la información y toda la actualidad de Tenerife. Te recuerdo que ya tienes nuestro canal de WhatsApp abierto, por si nos quieres mandar un mensajito al 610-10-80-11, y por supuesto también tienes nuestras redes sociales, estamos en Twitter y en X, como lo llame, también en Instagram y en Facebook como Cope Canarias y también como Cope-Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Con un solo clic controlo mi store. Y con un 40% de descuento. Decor Internacional te trae tu store motorizado hecho a medida con un 40% de descuento. Con la garantía y calidad de nuestro taller y el respaldo de la marca Decor Home. Fácil instalación, comodidad y diseño a tu estilo. Estamos en Santa Cruz, La Orotava y Adeje. Decor Internacional, tu hogar, tu historia.
No sufras por el calor. Hidráulica Tinerfeña te ofrece lo último en aire acondicionado. Te proponemos eficiencia, calidad y precios irresistibles. Visita nuestros centros en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com. Con Hidráulica Tinerfeña, verano sin calor.
El mercado Nuestra Señora de África recomienda
visitar Rizos.inc, tu nuevo estudio de tatuajes. Diseños personalizados y únicos para crear memorias en tu piel que te acompañarán para siempre. Ven y dales vida a tus ideas en un ambiente profesional y cercano. Información y reservas en el 627-679-452.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el centro comercial del mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recoba.
Pásate por nuestros supermercados Dialprix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 17 de julio al 13 de agosto de 2025. Como, por ejemplo, helados Trufo Plus Almendrado Calice Pack de 3 unidades por 3,89 €. Dialprix, muy cerca de casa y al mejor precio.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Diciendo yo que para rebajas las de Luz Hogar Tenerife porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
La esperanza está de fiesta. El viernes 25, gala de elección de Romera Mayor con la actuación estelar de Ricardo Alonso, semifinalista de La Voz. El sábado 26, baile de magos. Y el domingo 27, festival de solistas en homenaje al maestro Melquiades Cruz. Ven a La Esperanza y disfruta de sus tradiciones. Patrocinan Canaragua, Egatesa y Montesano.
Llega Expodeca, la gran feria de la industria deportiva de Canarias. Del 2 al 5 de octubre en el recinto ferial de Tenerife. Reserva tu espacio y participa de un evento clave en la mayor exposición del deporte del archipiélago. Contáctanos a través de la web expodeca.es o bien escríbenos a info@expodeca.es. Expodeca 2025. Promueve Gobierno de Canarias. Organiza Cabildo Insular de Tenerife.
En Quirón Salud, tus urgencias son las nuestras. Por eso, en el servicio de urgencias del Hospital Quirón Salud Costa Adeje, Tenerife y Vida, estamos contigo las 24 horas del día, los 365 días del año. Nuestro equipo de profesionales está preparado para ofrecerte una atención rápida, cercana y con la tecnología más avanzada. Y contamos con acuerdos con las principales aseguradoras nacionales e internacionales. Quirón Salud, la salud persona a persona.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife, la salud persona a persona.
Pues te cuento que el gobierno de Canarias en las últimas horas ha presentado un documento muy importante y es el censo actualizado de vertidos de tierra al mar. Y el panorama, pues la verdad que sigue siendo muy preocupante. Este mapa ha sido publicado por GrafCam y de estos datos dependen pues de la Consejería de Transición Ecológica. Por aquí te decía antes que tenemos a nuestro compañero Tony Cerdá. Tony, nos das más datos, ¿verdad?
¿Qué tal, Lucía? Sí, es un mapa que puede consultar todo el mundo desde su ordenador, desde su teléfono móvil. Simplemente buscamos GrafCam en cualquier buscador y podemos ver los puntos de vertido que tenemos en las costas de Canarias. Y los datos registran muy bien el estado y la salubridad, en alguna ocasión dudosa, de las aguas que tenemos en nuestras costas. En datos presentados por la Consejería, en las últimas horas, en Canarias hay actualmente 403 puntos de vertidos de aguas residuales localizados, de los que la gran mayoría, 361, están en este momento activos. Es decir, hay alrededor de 40 puntos de vertido que, no, aunque están localizados, no están en activo. Aún así, son 361 los que sí. El dato sorprendente viene ahora, y es que de este número de vertidos activos, más de la mitad, es decir, 216, carecen de autorización. Y eso que de los no autorizados, el 72% son de titularidad pública, es decir, de las administraciones, dependen de ayuntamientos y del cabildo. Por ello, el consejero de Transición Ecológica, Mariano Hernández Zapata, hacía referencia a la necesidad de que ayuntamientos, también los gobiernos insulares, dieran un paso al frente para frenar la contaminación.
Son las administraciones locales, sobre todo, tanto ayuntamientos como cabildos, los que tienen esa competencia, los que tienen que llevar a cabo esa inversión para impulsar la regularización de esos vertidos tierra-mar. 403 puntos de vertidos, el 64% son públicos.
Sí, el gobierno ahora mismo, Tenerife, lo que es la isla de Tenerife, tiene localizados 180 puntos de vertido. Los lugares donde más estarían localizados, donde hay más frecuencia de este tipo de datos, sobre todo de los no autorizados, estamos hablando, son, por ejemplo, en el municipio de Buenavista del Norte y también en el sureste de la isla, en la costa de Granadilla de Abona, por ejemplo, en el Médano, este tipo de zonas. Además, el gobierno regional trabaja en un decreto específico sobre vertidos que busca simplificar y agilizar los procedimientos administrativos, muchas veces atascados por falta de documentación técnica. Además, se marca en rojo los 20 puntos de vertidos más preocupantes del archipiélago, a los que se realizará un seguimiento especial. Entre ellos, el del Teatro Pérez Galdós, en Las Palmas de Gran Canaria, que este no está autorizado, o el de Cabo Llanos, aquí sí, en Tenerife, que sí está autorizado, pero que se realizará seguimiento especial por su gran volumen.
Algunos... ¿Este dónde es? Perdona, Tony, ¿el de Cabo Llanos?
Aquí en la isla de Tenerife. Algunos de estos vertidos pueden estar detrás de la causa del cierre de algunas de las playas. Por ejemplo, estábamos hablando, lo comentamos en las últimas horas, y siguen cerradas las playas de La Jaquita y de La Batata en el Médano, en Granadilla de Abona. Lo comentaba justo esto el director general de Transición Ecológica, Ángel Montañés, y el consejero Mariano Hernández Zapata.
En este caso de los vertidos activos no autorizados, el 27,78% son de titularidad privada y 72,22% son de titularidad pública.
Puede ser esos cierres por afección de un vertido de los que nosotros autorizamos o por otro tipo de causa.
Con la publicación de este nuevo censo, Lucía, el Ejecutivo Autonómico se ha marcado como objetivo que en 2027, los próximos años, al menos el 85% de los vertidos no autorizados estén ya en trámite de regularización y que el 60% cuenten con una autorización definitiva.
Estamos hablando de un plazo de 2 años.
Sí, poquito tiempo, la verdad es que regularización de este tipo de puntos que sería importante sobre todo para la salubridad de nuestras costas.
Pues vamos a ver si en los próximos días nos ponemos en contacto con el Cabildo de Tenerife a ver cómo se avanza en esta situación. Muchísimas gracias, Tony.
A ti, Lucia.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 6 centros médicos comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
COPE Tenerife.
Pues cambiamos de tema porque te hablábamos ayer del proyecto Raíces Digitales, una iniciativa que busca pues acercar a las personas mayores a las nuevas tecnologías. Dan clases presenciales en barrios rurales y les enseñan pues a las personas mayores a usar un smartphone. Nos quedamos ayer con ganas de hablar con una de estas usuarias pues que han podido aprender de este proyecto, ¿no? Y a entrarse esto en el mundo digital. Al otro lado de la línea tenemos a Ana, que es una de estas usuarias del proyecto. Ana, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Primero, si no es indiscreción, ¿le puedo preguntar qué edad tiene usted?
Pues cumplo el sábado 69.
69 años. ¿Y usted es usuaria de este, bueno, sí, usuaria de este proyecto, ¿no?
Sí, empezamos el curso pasado, de octubre a marzo, y la verdad que aprendí bastantes cosas. Bueno, aprendimos bastantes cosas con las 3 niñas que lo impartieron.
Sí, ¿cómo va el manejo del smartphone? A ver.
Bueno, pues muchas aprendimos, algunas ya lo sabían, hablar por el audio, utilizar la aplicación esta de Canva para hacer nuestro montaje.
Ah, mira.
Pues también como que te autogrababas para si te hacían una entrevista, pues no mirar directamente a la cámara, sino mirar a otro punto.
Muchas cosas.
Lo básico ya lo sabíamos, pero muchas cositas así. Tener la firma digital, pues también para usarla para pedir cita, para nuestro médico y nuestro tutorial. Muchas cosas que estuvieron muy interesantes.
Ana, le pregunto, ¿y usted por qué decidió pues ir a este curso?
Primero que nada, para mantenerme activa, porque desde el municipio de La Laguna tenemos bastantes actividades, tanto en el Centro Ciudadano como en el Centro de Mayores, y ese fue uno de los motivos, y pues estar un poco más también al día pues con las nuevas tecnologías. Ajá. De hecho, tuvimos esta semana, a principio de esta semana, no, hace dos semanas, desde en el Centro de Ciudadanos, un taller que lo imparte algo de un proyecto de la Reserva de la Biosfera, de aquí del macizo de Anaga, y se llama Mujeres Conectadas. Entonces, ahí también aprendí un par de puntitos más y como que me voy poniendo muy al día pues con estas nuevas tecnologías.
Pero usted, claro, yo entiendo que es por mantenerse activa, pero entiendo también que surge de la necesidad. No sé si usted se ha visto la necesidad de mirar a su alrededor y decir, no sé si me estoy quedando atrás, ¿no? Un poco, que sí ha surgido desde la necesidad, de en el día a día, quiero decir.
Claro, es que esto lo tenemos como muy al día y nosotras pues estábamos nulas en todo esto. Es algo que se nos ha implantado ya con nosotras ya siendo mayores.
Claro.
Yo en mi caso todavía a lo mejor no manejo lo que es las cosas del banco y tal, pero eso sí lo hace mi marido. Que mi marido sí desde siempre, desde que se compró un ordenador en casa, ya como para mis hijos que eran pequeños, ya mi marido se puso ahí también con ellos. Yo no, yo como que en ese momento no tenía esa inquietud de estar al día. Me he ido poniendo estos últimos años y sí que estoy contenta porque pues ya me defiendo con muchas cosas.
Hablamos del banco, entiendo que se refiere a trámites trámites bancarios, ¿no? Pero ¿en qué nota usted también esa brecha, a lo mejor generacional o digital, de pues para ciertas cosas en la vida que se ha visto a lo mejor limitada si no tiene esos conocimientos digitales?
A veces me siento bien y a veces me siento mal. No me siento a veces muy bien porque yo prefiero más hacer las cosas presenciales. Creo que eso también me mantiene a mí mi cabeza más ordenada, porque si yo no hablo sino por una máquina o que me conteste una máquina, a mí eso no me gusta cuando llamo y me salen. Pero bueno, veo que sí que es necesario y que tenemos que estar muy al día, pero luego también hay mayores, más mayores que yo allí en el centro, como que se asustan, que ellas tampoco quieren entrar por el tema de que hay tantas estafas, entonces...
Claro. Claro, claro.
Eso también preocupa mucho si tú le das algo que no tienes que darle.
Es que, por ejemplo, Alba, ¿no?, la fundadora de este proyecto, nos contaba ayer que ustedes habían recibido mucha formación en el tema de estafas, de cómo identificar un mensaje que pueda ser una estafa.
Bueno, pues en el proyecto que te dije yo de este de la Reserva de la Biosfera, la persona que nos lo impartió es Estere y otro compañero, Carlos Informático. Y sí que nos dijo que lo que teníamos que tener en cuenta era que cuando es una estafa van como que quieres que les contestes muy muy deprisa, que como que te atorrollan un poco para que tú le des el sí, ¿sabes? Entonces dice que eso lo tuviéramos muy en cuenta, que era pues un truco que teníamos que tener muy pendiente en el caso de cuando nos hacen una llamada y o no contestar o ver la manera en que nos están hablando, si ellos tienen prisa en que tú les digas sí, vale, de acuerdo. Entonces eso que lo tuviéramos muy pendiente. Eso sí nos lo dijeron el otro día en la región.
Ana, le pregunto, saber manejarse con el smartphone, a usted, por ejemplo, el tema de comunicarse con otras personas, a lo mejor, no sé, familiares que viven lejos, no sé si esto también le ha facilitado un poco.
Ah, claro, me encanta. Sobre todo cuando saco una foto, que soy una apasionada de la fotografía, automáticamente enseguida la mando en los grupos que tenemos. El domingo que tuvimos, que nos llevaron por las fiestas del Carmen aquí en la Punta del Hidalgo, nos llevaron a los mayores a visitar la basílica. Entonces ya las fotos de grupos que nos sacamos y tal, enseguida nos las compartimos y están ahí. Eso me encanta.
Claro, la ventaja, ¿no?, de esa facilidad a la hora de comunicarse. Y le pregunto por curiosidad, no sé si usted también es frecuente consumidora del comercio electrónico, es decir, que compra a través de internet, no sé si en ese sentido no.
No lo quiero tampoco.
No
lo quiero. De momento no, ni tengo tampoco Facebook ni Instagram, no. Yo utilizo mi estado de WhatsApp, que todos los días comparto una frase motivadora y alguna de las fotos que, como te dije, me encantan las fotos y me saco mis fotos y las comparto ahí. Pero no lo utilizo para nada más.
Esas son las herramientas que usted usa.
Sí, no quiero tampoco Facebook ni Instagram, no.
¿Y qué le gustaría seguir aprendiendo en este sentido, nuevas tecnologías, a lo mejor?
Bueno, pues lo que te dije, tú cada vez que hay un taller, que tenemos la suerte de que nos ponen bastante talleres a nosotras allí, aquí en la Punta del Hidalgo, pues siempre aprendo algo. Pues este último aprendí que desde el WhatsApp, si me llega una llamada, pues puedo coger la llamada, o si quiero mirar algo de algún documento o algo, también lo puedo mirar desde el WhatsApp. Entonces, siempre que nos imparten algo, cada día aprendes más. O tú te pones por tu cuenta y ya te pones a jugar aquí con el móvil y buscar cosas o algún juego que te viene bien para la memoria y cosas de eso. Entonces, claro, tú también, una vez que te van dando herramientas, tú sigues utilizando esa herramienta y te vas adquiriendo más información.
Uh-huh. Ana, le pregunto, usted a su alrededor, ¿no?, de las personas de su generación, de su edad, ¿nota, sí, que hay quien también se resiste un poco a adentrarse el tema de la tecnología?
Sí, sí, total, yo me resistía.
Es el caso de usted.
Sí, 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 yo no quería tampoco, por ejemplo, utilizar el correo electrónico.
Uh-huh.
Lo utilizo lo menos posible, sin, con cosas que yo tengo que hacerlo sí o sí, si no, no lo utilizo. Yo sí soy una de las que se resistía al principio.
Uh-huh. Claro, pero me decía que a usted también le gusta ir a hacer ciertos trámites presencialmente.
Sí, sí, yo sí, uh-huh, yo sí. Yo lo que pueda hacer presencial lo hago. Además, me encanta el contacto con las personas. Para mí eso es muy fundamental. Uh-huh. Sí. Verte tu carita, Lucía. Entonces, me encantaría más que estar por aquí por el teléfono.
Entonces, la tecnología es en su justa medida.
Sí, total. Además, yo tengo mis horarios. Uh-huh. Yo tengo por la mañana mis saludos de mi grupo y mis hijos, mi hermana, y después ya lo dejo a un lado, no lo tengo alrededor mío, lo uh-huh vuelvo a mirar al mediodía, y por la noche otra vez con mis saludos de buenas noches, y lo que te digo, sí busco, porque yo actualmente no veo la tele, uh-huh, hace tiempo que la dejé de ver, y si me voy al Google y ver ahora las noticias, las que puedo ver, porque si también tengo que poner un coqui, a darle al coqui o hacer tal, para, tampoco lo hago,
uh-huh,
y en YouTube sí que lo utilizo muchísimo, el YouTube, uh-huh, para mucha información de muchos tutoriales. Eso
bueno,
sí lo utilizo bastante, el YouTube sí, me encanta, me encanta. Por ahí aprendo muchísimas cosas de crochet, pues sigo algunas personas para mi crecimiento personal.
Claro,
como
claro,
María Alonso Puig, la psiquiatra Marian Rojas.
Uh-huh.
Entonces, para eso sí estoy encantada con esto, pero encantadísima.
Claro, una herramienta, sí, muy versátil y que sirve para mucho siempre que se use con, sí, responsabilidad, por supuesto.
Sí.
Sí. Ana, usuaria del proyecto Raíces Digitales, muchísimas gracias por atendernos y que sigas disfrutando de la nueva tecnología.
Gracias a ti, Lucía. Un abrazo.
Gracias, un abrazo.
Bien, hasta luego.
Pues este es un testimonio de estas personas, ¿no?, que han accedido a este curso y bueno, Ana lo contaba ella misma, decía que ella un poco se resistía a esto de entrarse a la ola digital, pero bueno, que también le ha servido para ver el lado bueno y sobre todo pues para disfrutar. Ella contaba el caso de que pues para hacer actividades o de ocio, incluso para mantenerse activa. Así que un testimonio positivo que hablamos de nuevas tecnologías.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Canarias People Fest, el festival donde disfruta toda la people. Manuel Carrasco, Rigoberta Bandini, God Save the Queen, Akan Zalán y los Niños Jesús. 1 de agosto, anexo Estadio Gran Canaria. 2 de agosto, parking del Palmetum de Santa Cruz. Compra tus entradas en Tiquety.es y canariaspeoplefest.com. Patrocina Tenerife Despierta Emociones.
La esperanza está de fiesta. El viernes 25, gala de elección de Romera Mayor con la actuación estelar de Ricardo Alonso, semifinalista de La Voz. El sábado 26, baile de magos. Y el domingo 27, festival de solistas en homenaje al maestro Melquiades Cruz. Ven a La Esperanza y disfruta de sus tradiciones. Patrocinan Canaragua, Egatesa y Montesano.
Pásate por nuestros supermercados Dial Prix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 17 al 30 de julio de 2025. Como, por ejemplo, la ensalada Barqueta Extreme Pollo Crispy Floret 210 gramos por 2,89 € la unidad. Dial Prix, muy cerca de casa y al mejor precio.
En Hiperdino queremos alegrarte el verano. Sorteamos cada semana 10 tarjetas de 500 euros. Y si compras un producto de una de las marcas colaboradoras, 1.000 euros. Más información en hiperdino.es. Del 10 de julio al 10 de agosto. Hiperdino, los mejores precios de Canarias.
Sin humo, sin contaminación, menor uso de superficie, energía estable y duradera. La geotermia convierte el calor del subsuelo de Tenerife en electricidad. Es la energía limpia y barata del futuro. Energía geotérmica de Canarias. El poder de Tenerife se pone en marcha.
De construcción de papa arrugada con esferificación de mojo cilantro.
Te cojo, te denuncio.
¡Que te acostarte!
Descansa bien. Hoy más que nunca necesitamos gente despierta.
Ahora con descuentos del 60% más un 25% extra. Solo en Dormitorum.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
¿Un bocadillo al gusto con un zumo de las mejores frutas para desayunar? ¿Tu tortilla recién hecha? ¿O un menú variado con un buen plato de cuchara? ¿O un pescado fresco? ¿O una carne para almorzar? Y es que a veces el cómo no es lo más importante, sino el dónde. Ven a Canaima, porque te esperamos con una cocina en horario ininterrumpido y con el mejor producto. Canaima, el de toda la vida.
Si estás en el sur, muévete en taxi con Servitaxi Tenesur. Disfruta de tus salidas con tranquilidad. Es más barato que una multa y no tienes que buscar o pagar parking. Todos son ventajas con Servitaxi Tenesur. Llama al 922-747511 y organizamos su transporte. Muévete a donde quieras con Servitaxi Tenesur.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Pues te cuento que el Consejo Escolar de Canarias ha presentado el informe sobre participación e implicación de la comunidad educativa en Canarias. Y te cuento algunas conclusiones que la verdad que son un poquito preocupantes. Primero, el seguimiento escolar recae mayoritariamente en las madres, que son las que principalmente acuden a los centros. En el 60%, padres y madres no participan por igual y alertan de un déficit de participación educativa, añadiendo que solo existen 15 asociaciones de alumnados activas en todo el archipiélago. Vamos a poner el foco en este tema. Al otro lado de la línea tenemos a Natalia Álvarez, que es presidenta del Consejo Escolar de Canarias. Muy buenos días, Natalia.
Buenos días y gracias por estar pendiente de nuestros informes.
Uh-huh. Natalia, empezamos hablando de este déficit de participación. ¿Esto quiere decir que no se implican en las actividades del centro o cómo se traduce esto?
Nosotros desde hace tiempo habíamos detectado una especie de apagón participativo tanto en las familias como en el alumnado, y como es un tema que hemos hecho seguimiento, ya en el 96 nosotros publicamos un informe sobre la familia y en el 2011 también sobre los consejos escolares, pues decidimos profundizar en el tema. Entonces hemos hecho este informe, que realmente es un informe que marcamos dentro de los análisis que hacemos de la realidad educativa en Canarias. Entonces, desde ese punto de vista, lo que hemos detectado es una diferencia entre el concepto de implicación y el concepto de participación. Mientras que en la implicación, las familias canarias se implican intensamente en la educación de sus hijos e hijas, uh-huh. En cambio, hay apagón en la participación organizada. Es decir, para las familias canarias, los consejos escolares los encuentran como rígidos y, de hecho, plantean muchas dudas respecto a su participación en ello. A nosotros nos llegaron a recibir 170 preguntas sobre cómo participar, cómo actuar de forma activa, valga la redundancia, en estos consejos escolares. Y a partir de ahí decidimos hacer una guía. La guía la hemos publicado en la web y ahora estamos haciendo formación por las islas. Ya hemos hecho en dos islas y vamos a seguir avanzando para que las familias tengan instrumentos, herramientas de cómo participar. Pero la realidad es que esas organizaciones les cuesta participar en ello. Y después en las AMPAs también hemos descubierto que son más las madres las que participan en este tema. Eso no quiere decir que no estemos avanzando en igualdad, porque sí detectamos un avance de que cada vez con los cambios culturales de la familia a nivel social, los padres se van implicando más. Ya nosotros detectamos en estos datos que nos ha facilitado la Agencia Canaria de Evaluación y Calidad Universitaria, hemos detectado que los padres se van incorporando casi en un 40%.
Uh-huh. Para empezar, porque la verdad que este tema tiene varios puntos de vista, pero para empezar por esa diferencia entre participación e implicación, decía que, sin embargo, en Canarias sí hay un alto índice de implicación de lo que es la vida académica de los alumnos, pero en cambio de participación no. ¿Cómo se explica esto? ¿A lo mejor es porque la gente no es consciente de lo que puede llegar a conseguir un consejo escolar?
Posiblemente esas pueda ser uno de los elementos, ¿no? De no tener la concepción clara de que los consejos escolares, si bien en la ley la ley general, la LONCE anterior, se le habían recortado su papel dentro de los centros, con la LONLOE vuelven a tener, vamos a decir así, la dirección educativa de los centros. Están los proyectos educativos de centro, pero es el consejo escolar el que al final aprueba todo esto. Entonces, el que se implique la familia es un elemento comunitario de trabajo colectivo muy importante para que el alumnado, cuando está en los centros y cuando está en casa, y en la relación entre casa y centro, vea que hay una coherencia, ¿no? Y eso es muy importante. También es cierto que una de las cuestiones que estamos analizando es que si hay una buena participación a nivel educativo, eso también repercute a nivel social, porque esas familias que quieren participar a nivel educativo también lo quieren hacer a nivel de su comunidad, de su municipio, claro, de su barrio, etcétera, en las propias comunidades de vecinos y vecinas. Entonces, de hecho, este tema es un tema de repercusión social, de repercusión democrática, de participación democrática de la población.
Pero y si algún padre o madre nos está escuchando, por ejemplo, y no tiene ni idea de lo que hace un consejo escolar en un centro, por ejemplo, ¿qué asuntos puede abordar?
Ya le digo que hemos recibido muchas preguntas sobre este tema, desde preguntas sobre si ponen uniforme, qué puedo opinar sobre este tema, si sea el proyecto educativo, hasta dónde puedo intervenir en él, si ya viene aprobado desde el claustro. Es decir, hay muchas consultas respecto a cómo participar en este tema, con lo cual indica que hay familias muy implicadas, no solamente implicadas, sino que quieren, que desde esa implicación quieren participar, y familias que solo ven la participación desde el punto de vista de implicación en su hijo o hija. Es decir, si mi hijo o hija tiene problemas en el centro, si mi hijo o hija avanza o no avanza en su proceso educativo, eso sí que me implico. Y además quiero aquí hacer una observación, que familias vulnerables están muy implicadas porque quieren que sus hijos e hijas avancen, que sus hijos e hijas progrese. Entonces, cuando, por ejemplo, con el abandono escolar, hemos detectado en el abandono escolar que abandonan más los varones que las niñas, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? La familia se preocupa por ese tema. Entonces, acude a los centros cuando los varones fracasan o con los varones no avanzan. Entonces, eso indica que la implicación, vamos a decir así, familiar o individual es alta, pero la participación más colectiva en la acción del centro es más baja.
Pero claro, eso es un error, porque pensar que al final es una comunidad educativa y que hay muchos, ¿no?, que dependen del bueno, a ver, que evidentemente hay un papel importante del niño, ¿no?, individual, pero también la comunidad educativa en general.
Claro, es que, por ejemplo, como referente positivo, bueno, hay zonas de Canarias, pueblos pequeños, barrios, en donde el centro educativo se convierte en un referente dinamizador de la comunidad, en donde las familias participan ahí no solamente en el hecho de saber cómo están sus hijos e hijas en el proceso educativo, sino que en las propias actividades que se pueden organizar, pues, por día señalado o por planificación que se hace conjuntamente con los centros educativos, con la implicación de ayuntamiento. Es decir, no podemos decir que todo es negativo, no, para nada. Lo único que nosotros decimos es, esta es la realidad que nosotros hemos detectado en los datos y pensamos que se puede mejorar y que se puede avanzar. Por ejemplo, hay un problema, y eso es la realidad, la conciliación familiar. Claro. Los horarios laborales muchas veces no contribuyen a que los padres y madres puedan educar a sus hijos o estar con sus hijos y avanzar y participar en este tipo de actividades.
Claro. Bueno, y otro de los datos que me llamó la atención es que creo que en Canarias solo existen 15 asociaciones de alumnado activas.
Sí, y eso sí que fue un apagón que nosotros detectamos en el propio Consejo Escolar, porque el propio sector, que tiene 6 representantes en el Consejo Escolar, pues no dejó de participar, pero empezaron a fallar, ¿no?, vamos a decir así. Entonces, ante ese tema, lo debatimos internamente en el órgano y decidimos poner en marcha un proyecto de participación, que lo hemos llamado Motor de Ciudadanía Activa. Llevamos desde el 20 trabajando este tema. y hemos ido avanzando. De hecho, en estos momentos están participando en el proyecto 40 centros de las 7 islas, uh-huh. y esto repercute en unos 20.000 alumnos y alumnas, en este caso de secundaria. Pero bueno, es una fórmula de que los chicos y chicas, ellos sientan que se les escucha, porque una de las críticas que ellos hacen en el propio informe, como habrá visto, es que los adultos no creen que ellos participen activamente, ellos creen que los adultos no tenemos confianza en ellos, uh-huh. en sus posibilidades. Y en este proyecto lo que hemos hecho es eso, que ellos activamente participen, pongan en marcha proyectos. Por ejemplo, ellos decidieron y ellas decidieron que querían trabajar los temas emocionales y lo han estado trabajando en los centros y lo trabajan a lo largo del curso en actividades complementarias o extraescolar y en las propias tutorías. Debo decir que en el tema de la implicación de las madres sí que así acuden con mucha frecuencia a hablar con los tutores y tutoras educativos de sus hijos e hijas. Es decir, ahí hay una relación bastante estrecha de implicación.
Uh-huh. Bueno, justo lo adelantaba usted antes que hablábamos de, no sé si la palabra es desigualdad, de que en cuanto a padres y madres, de que se implican en el centro. No sé si podemos profundizar un poquito más sobre este asunto, ¿no? Porque estamos hablando de que ellas participan más que ellos.
Claro, porque yo creo que aquí se mezclan varias cosas. En una parte, la tradición de cuidadoras que tenemos las mujeres, en donde la madre ha sido un pilar referente dentro de las familias para la educación interna, en la educación en el hogar de las hijas, y que en los hijos e hijas. Si bien esto ha avanzado, hoy uh-huh. los padres también se implican en, como digo, casi un 40% y van avanzando en este tema, además los modelos de pareja, los modelos de familia, pues han ido cambiando. Aparte de eso, por una parte está este tema, pero por otra parte también está, como digo, los horarios laborales. Y muchas veces los horarios laborales de los padres no ayudan a esa participación. Entonces la madre busca un hueco para ir al centro, la madre busca un hueco para ir a hablar con el tutor o tutora, y el padre se ve más impedido en este tema.
Claro. Bueno, en conclusión, después de este escenario, ¿no?, que hemos visto en cuanto a la participación e implicación de la comunidad educativa en Canarias, ¿cómo podemos hacer para evitar esto y fomentarlo más, esa participación e implicación?
Sí, nosotros pensamos que la participación no es una cuestión que surja espontáneamente, sino que hay que dinamizarla, ¿no? Y esto requiere una cultura y un proceso activo que compromete a toda la sociedad. Entonces, aquí, a nivel institucional, hay que poner en marcha también planes o proyectos de carácter local que ayuden a esa participación. Por ejemplo, los consejos escolares municipales son elementos muy importantes de que la ciudadanía se sienta cercana a la institución local y al mismo tiempo pueda participar también en la red educativa de su municipio, de su barrio, etcétera, ¿no? Entonces nosotros colaboramos muy estrechamente con la FECAN para impulsar este tipo de acciones de impulso a los consejos escolares municipales, porque también detectamos que en aquellos municipios con menos de 10.000 habitantes, pues como la relación es muy directa entre el ayuntamiento y el centro, a lo mejor hay un uh-huh. solo centro de secundaria, los centros de primaria, no se dinamiza el consejo municipal porque no se le ve necesario. Y a lo mejor impulsando los consejos insulares o los consejos comarcales, por ejemplo, tenemos el ejemplo de Fuerteventura, que ha puesto en marcha el consejo insular. Y ahora los consejeros de Cabildo que están representados en el Consejo Escolar están estudiando y se están coordinando entre ellos para la posibilidad de impulsar estos consejos insulares. Porque uh-huh. sin duda ninguna en las islas no capitalinas más pequeñas puede ser un elemento importante. Eso no quiere decir que los cabildos no hagan actividades actividades relacionadas con la educación, aunque no tienen competencias específicas. Pero para este tema de la dinamización y participación sí que pueden ayudar muchísimo.
Claro, y que usted lo comentaba antes, que esto luego se traduce en una sociedad más participativa, ¿no?
Exactamente, uh-huh. sí. Uh-huh. Además tenemos ejemplos a nivel de estado, por ejemplo en el País Vasco hay una red muy activa de participación ciudadana en estos temas, y entonces nosotros siempre miramos hacia los ejemplos más avanzados para poder impulsar lo mejor en Canarias, y esa claro. es nuestra labor como órgano asesor. Y desde luego todo lo que las conclusiones a las que llegamos de este informe, lo que pretendemos es que pueda ayudar tanto a instituciones como a organizaciones sociales y políticas a que la ciudadanía participe, porque implicar se implica bastante, participe más activamente en la educación.
Pues Natalia Álvarez, presidenta del Consejo Escolar de Canarias, muchísimas gracias por hacernos esa radiografía de un poco cómo es el grado de participación que hay en Canarias en este sentido.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias, un abrazo. Que tenga buen día.
Buen día.
Nosotros ahora damos espacio a la naturaleza, como siempre, con nuestro espacio de Loro Parque Fundación.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Herrera en Canarias, embajadores de la naturaleza con Loro Parque Fundación.
Pues te cuento una noticia curiosa, y es que Canarias ha logrado reducir la cantidad de caracoles endémicos en peligro crítico de extinción gracias al esfuerzo coordinado del Centro para la Supervivencia de Especies de la Macaronesia de Loro Parque Fundación, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, la Universidad de La Laguna y el proyecto Cambio. Entonces este va a ser nuestro tema de hoy, en, como siempre, en nuestro espacio dedicado pues a Loro Parque Fundación. Al otro lado de la línea tenemos a Javier Almunia, su director. Muy buenos días, Javier.
Hola, muy buenos días.
Para hablar de esto de los caracoles endémicos, ¿no?, y de cómo se ha trabajado, primero, para ponernos en contexto, para hacernos una idea de esa proporción, de cómo se ha logrado reducir.
Esto parte de ya de prácticamente de la época de la pandemia, en la que desde Loro Parque Fundación hicimos una evaluación un poco para visibilizar a nivel europeo, en la Semana Verde Europea, las especies en peligro crítico de extinción que había en Canarias. Uh-huh. Y en ese momento nos dimos cuenta de que 30 de las especies, que es más o menos el 30%, porque hay prácticamente 100 especies en peligro crítico de extinción en Canarias, pues 30 de ellas eran caracoles terrestres de diferentes islas. Y bueno, a partir de ese momento pues fuimos dando algunos pasos para poder intentar sobre todo volver a evaluar muchas de las especies que se habían analizado ya hacía más de 10, 15, algunas 20 años, y hacía falta actualizar ese conocimiento para poder ver si había mejorado su estado de bienestar o su estado de conservación, si se había reducido o si algunas pues habían desaparecido completamente y estaban extintas, ¿no? Y a partir de ese momento fue cuando se empezó a trabajar tanto con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza como con los expertos de la Universidad de La Laguna para investigar la situación de cada una de esas 30 especies de caracoles.
¿Y cómo se ha logrado, ¿no?, llegar a esa conclusión, de reducir esa cantidad de caracoles en peligro de extinción?
Pues gracias al trabajo de los expertos de la Universidad de La Laguna, específicamente a la profesora Carolina Castillo y a su grupo de investigadores, ha sido posible volver a encontrar muchas de estas especies que hacía tiempo que no se veían. En algunas de ellas se ha conseguido encontrar nuevas poblaciones en lugares diferentes, y eso ha permitido poder incrementar su área de distribución conocida. Y ese es uno de los criterios que establece la UICN. Entonces, en los casos en los que ha sido posible encontrar nuevas poblaciones de una especie en diferentes lugares e incrementar esa distribución geográfica, ha sido posible reducir 5 especies de caracol que estaban en peligro crítico de extinción, al borde de la extinción, algunas de ellas 2 y 3 escalones hacia abajo, así que están en una situación mucho más segura.
Claro, señora Almunia, pero esto no ha sido igual por todas las islas. ¿Hay algunas en las que ha tenido esto mayor impacto que en otras?
Sí, exactamente. En los primeros años el trabajo se ha concentrado fundamentalmente en Tenerife, Gran Canaria, La Gomera y La Palma. Y a partir de ahí hay algunas especies que descienden más en estas islas. En Tenerife, por ejemplo, hay una que es Hemicicla mascaens, que está en todo el macizo de Masca y que ha bajado a casi amenazada. O sea, realmente es una de las que más se ha reducido su grado de amenaza, porque se han encontrado varias poblaciones a lo largo y ancho del macizo de Anaga en diferentes barrancos y ha permitido realmente reducir mucho ese grado de amenaza. También en Gran Canaria había 10 especies en peligro crítico de extinción y dos de ellas han bajado de categoría, una en Arguineguín y otra en Arinaga, en la parte sur y en la parte sureste de la isla de Gran Canaria, que también en este caso se han encontrado nuevas poblaciones que no se conocían en diferentes lugares y se ha podido extender el rango de distribución. Así que sí, ha sido diferente por cada una de las islas, pero más o menos en todas se ha podido rebajar alguna especie de grado de amenaza y desafortunadamente también algunas que estaban en grados más bajos de amenaza han subido hasta a críticamente amenazadas. Pero al final el balance ha sido positivo porque han podido ser rebajadas 5, han tenido que ser incrementadas 3, con lo cual al menos hemos reducido en 2 el número de especies en peligro crítico de Canarias.
Pues señor Javier Almunia, director del Oro Parque Fundación, muchísimas gracias por contarnos esto tan interesante de este proyecto y sobre todo también por dar a conocer que a lo mejor con este tipo de proyectos no también se da a conocer las especies endémicas de caracoles, que a lo mejor no mucha gente las conoce.
Sí, exactamente. Es también biodiversidad, es también un tesoro y un patrimonio de todos los canarios que debemos preservar, así que es verdaderamente importante dedicar esfuerzo de investigación y fondos para poder mantener este tesoro de todos los canarios.
Pues muchísimas gracias, que tenga buen día.
Muchas gracias, buen día.
Herrera en Canarias, embajadores de la naturaleza con Loro Parque Fundación.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Y siendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
Descubre tu nuevo hogar en Valle Colino, La Laguna. Residencial Los Tilos. Viviendas de alta calidad con el diseño, el confort y la garantía de Macaronesian Hotels and Resorts. Para más información, visita residenciallostilos.com. Tu futuro comienza hoy.
¿Ya sabes lo que pasa mañana en Supermercados, Tu Alteza? ¿Aún no te lo han contado? No seas el último en enterarte. Prepárate para una sorpresa que no querrás dejar pasar. Solo te damos una pista. Verano, sabor y ahorro. Mañana ven a Tu Alteza y descúbrelo. ¡No te lo vas a creer!
La Irlandesa presenta un producto único nacido de la fusión de dos grandes orígenes, la mantequilla pura de Irlanda y la sal extraída de nuestros mares en las salinas de Janubio de Lanzarote. La Irlandesa con escamas de sal marina de Lanzarote. Un sabor único y una textura insuperable. La Irlandesa, creando pasiones.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Pásate por nuestros supermercados Dial Prix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 17 al 30 de julio de 2025. Como por ejemplo, la ensalada Barqueta Extreme Pollo Crispy, Floret 210 gramos, por 2,89 € la unidad. Dial Prix, muy cerca de casa y al mejor precio.
El futuro está bajo nuestros pies. Reservas inagotables de calor, capaces de generar una energía limpia, duradera y asequible. Tenerife da un paso hacia el mañana con su primer proyecto de geotermia profunda. Energía geotérmica de Canarias. El poder de Tenerife se pone en marcha.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
En Quirón Salud, tus urgencias son las nuestras. Por eso, en el servicio de urgencias del Hospital Quirón Salud Costa Deje, Tenerife y Vida, estamos contigo las 24 horas del día, los 365 días del año. Nuestro equipo de profesionales está preparado para ofrecerte una atención rápida, cercana y con la tecnología más avanzada. Y contamos con acuerdos con las principales aseguradoras nacionales e internacionales. Quirón Salud, la salud persona a persona.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Oye, pues si estabas viendo, si no estabas viendo la tele anoche y a lo mejor no te has enterado, te cuento que San Sebastián de la Gomera se colocó el equipaje azul este lunes en el Grand Prix con su alcaldesa Angélica Padilla al frente y al humorista Vaquero como padrino. La capital de la isla se medía en un reñido duelo con Alagón, un pueblo de Zaragoza, y al final lograron la victoria con un 27-12. San Sebastián de la Gomera podrá estar en las semifinales de esta edición del Grand Prix. Al otro lado de la línea tenemos a Evelyn, que fue concursante, ¿no?, por San Sebastián de la Gomera. Muy buenos días, Evelyn.
Hola, muy buenos días.
Primero, muchas felicidades por estos resultados.
Muchas gracias, estamos muy contentos.
¿Tú en qué prueba estuviste, por ejemplo?
Dígame, ¿perdona?
¿En qué prueba estuviste?
Yo participé en las gaviotas malotas, en las que tenías que cruzar con el bocadillo de un extremo a otro, nada fácil, la verdad.
¿Pero colgada desde el aire o de las que iba corriendo por la pasarela?
Iba corriendo por la pasarela y tenía que pasar con el bocadillo de un extremo a otro mientras las gaviotas malotas nos intentaban quitar el bocadillo.
¿Y qué tal la experiencia?
Muy bien, la verdad que ha sido una experiencia increíble que yo personalmente recomiendo a todo el mundo que tenga la oportunidad, que participe en todos los pueblos. Es un ambiente muy guay, muy divertido, tanto entre concursantes como públicos y todo el equipo que hay detrás, que es un montón de gente. Incluso hasta con el equipo rival, pues con los alagoneses nos llevamos súper bien y nos apoyamos en todo momento.
Evelyn, hasta la alcaldesa la clavó en la patata caliente, dio la cifra exacta, es que yo lo estaba viendo anoche, estaba haciendo la tarea para entrevistarte hoy.
La alcaldesa estuvo impecable, la verdad, desde el primer momento, increíble de principio a fin, la verdad que sí, dio en el clavo, muy muy bien.
Yo te cuento que te digo, yo estaba viendo el programa y veía mucha gente emocionada viéndolo, precisamente por ¿no?, hacían el silbo gomero, hablaban del almogrote, ¿no?, y esto en plena televisión nacional. ¿Evelyn? No sé si...
Sí.
Que eso te preguntaba que emocionaba, ¿no?
Súper, porque aparte de que es una experiencia única y divertida, pues lo que comentabas, ¿no?, es una oportunidad para eso, para dar a conocer nuestra isla, nuestros valores, pues su gente, su naturaleza, todo el patrimonio que hay detrás, el silbo, el almogrote y un poco eso, dar visibilidad a una isla tan pequeña y seguramente desconocida para muchos.
Pues Evelyn, concursante del Grand Prix por San Sebastián de la Gomera, muchísimas gracias por atendernos y contarnos un poquito tu experiencia.
Muchísimas gracias. Si me das un segundito, quería agradecer muchísimo al Ayuntamiento de San Sebastián de la Gomera y al Cabildo Insular, así como a Vinter Canarias y Huevo Gomera, que han sido nuestros patrocinadores, que al final han sido quienes han apostado por nosotros y han organizado toda la logística, y al público y todo el equipo que hay detrás. Así que muy contentos y agradecidos.
Pues genial, Evelyn. Muchísimas gracias por atendernos.
Gracias. Muy buen día. Hasta luego.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
Atención, amantes de la artesanía. Del 25 al 27 de julio, la Plaza Reyes Católicos del Puerto de la Cruz acoge el quinto mercado de artesanía. No te pierdas esta cita con el talento local. Te esperamos. Entrada gratuita. Organiza Ayuntamiento Puerto de la Cruz, Empresa Insular de Artesanía y Cabildo de Tenerife.
El Cabildo de Tenerife, Reykjavik Geotermal y Disa colocan a Tenerife en la vanguardia del futuro con un proyecto revolucionario. La geotermia, una fuente de energía que existe bajo nuestros pies. Una reserva inagotable, una energía limpia. Energía geotérmica de Canarias. El poder de Tenerife se pone en marcha. No.
Las cantijas que tiene ese en el baño. ¿Se no piensa salir hoy o qué?
Él sabrá.
No. No porque... Señora, ¿dónde compró los azulejos?
En el baño barato.
Son azulejos imitando a todos.
¿Y la grifería niquelada?
Menos las toallas con encaje que dicen él y ella. Lo demás lo compré en el baño barato.
El baño barato.
En Taco, San Miguel, Adeje
y San Jerónimo.
En Lorotava.
El centro comercial Nuestra Señora de África junto a la Recova recomienda.
Kit & Knit. ¿Tienes problemas con los piojos? En Kit & Knit y adiós piojitos, eliminamos piojos y liendres sin usar productos químicos. En una sola sesión terminamos con ellos. Deja en manos de profesionales esta tarea y dedica tu tiempo a disfrutar de tus hijos sin preocuparte de estos insectos. Pide cita previa al 922-212-262 y te haremos un diagnóstico gratuito. Estamos en el local 39 Santa Cruz.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita la Recova en Santa Cruz de Tenerife.
Con un solo clic controlo mi store. Y con un 40% de descuento. Decor Internacional te trae tu store motorizado hecho a medida con un 40% de descuento. Con la garantía y calidad de nuestro taller y el respaldo de la marca Decor Home. Fácil instalación, comodidad y diseño a tu estilo. Estamos en Santa Cruz, La Orotava y Adeje. Decor Internacional, tu hogar, tu historia.
¿Ya sabes lo que pasa mañana en Supermercados, Tu Alteza? ¿Aún no te lo han contado? No seas el último en enterarte. Prepárate para una sorpresa que no querrás dejar pasar. Solo te damos una pista. Verano, sabor y ahorro. Mañana ven a Tu Alteza y descúbrelo. ¡No te lo vas a creer!
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.